y en www.radioarrebato.net.
No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Ay, pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. En el aro del medio cree que se pone enfrente. Tu talento sin etiquetas. No consientas que nadie se crea más que nadie. No, porque no lo es.
No.
Jambo loco no lo es. Valiente ante la injusticia. Tú, mayor discriminación que la indiferencia no existe. Ponte en el lugar del otro, anda, y míralo de frente. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas. Porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas. Pero con sus derrotas, también sus victorias. Con la capacidad de no rendirse jamás. A los miedos,
sí.
Coraje, ey. Valentía, sería lo previsible. Enfréntate a los prejuicios primos y a todas las palabras que limitan. No señalemos las debilidades del otro, el que no morela. Quédate si ves con la mejor versión de cada persona aquí en esta bola. En la tierra, allí ya no sé, aquí, chungali de la cangri. Échale el cable a superarse, pero no mañanes el camino hacia la meta o perderá todo el sentido. Porque no hay mayor logro que aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo. No nos vengáis ahora con las jodiendas de siempre, oigan. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas. Porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas. Pero con sus derrotas, también sus victorias. Con la capacidad de no rendirse jamás.
Hola, muy buenas tardes, queridos compañeros.
Hola, buenas tardes. Otra tarde más aquí con todos vosotros en Sin Barreras, en Radio Arrebato
107.4
o en www.radioarrebato.net.
Un día más, un martes más, estamos con vosotros, pues Rosalía, Paqui y yo. Y hoy vamos a tratar un tema que ya lo hemos tratado, pero bueno, le doy la palabra a mi compañera Paqui.
Os hemos dado una semanita de descanso, que no habéis estado con nosotros, o sea, bueno, nos hemos dado ese placer de no poder, de no escucharnos un martes, pero bueno, hoy venimos con las pilas cargadas y hoy vamos a hablar de la poliomielitis. Que tenemos una entrevista que vamos a llamar en estos instantes con una asociación de Madrid y bueno, pues vamos a hablar con ellos.
Hola, muy buenas tardes, saludamos a Lola. Hola. Corrales, hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Presento a mis compañeras Paqui.
Hola.
Y Rosalía.
Encantada.
Y la pregunta es obligada, Lola. ¿Qué es la poliomielitis y qué es el síndrome de la pospolio?
Pues, verás, la polio es una enfermedad infecciosa, generalmente infantil, pero que también puede afectar a adultos, y la causa un virus. Bueno, tres se identificaron antes de crear las vacunas.
Sí.
Entonces, el virus entra en el organismo a través de la boca generalmente.
Sí.
Y invade luego el intestino y se disemina por el organismo, afecta a las neuronas motoras, puede pasar sin mayor problema con catarro también, pero cuando afecta a las neuronas motoras puede llegar incluso a causar la muerte, porque afecta a los músculos de la respiración y otros órganos vitales, y en caso de crear parálisis, suele ser de miembros inferiores, miembros superiores, y bueno, pues es esas cojeras que la gente ha visto, los aparatos ortopédicos, uno, dos, los brazos afectados, con las sillas de ruedas, entonces, bueno, pues eso, tres virus en un principio, y después un virus mutado de la vacuna oral, también pueden causar polio.
Sí, bueno, afortunadamente El ratio de infección ahora mismo es muy, muy, muy bajo. Se puede decir que es un caso entre miles o millones. Pero lo que no sabe la mayoría de la gente es el tema del síndrome de la pospolio.
Ahí está. Pues el síndrome pospolio, me gustaría de todas formas decir que, mira, aquí puede que no haya polio, claro. Y es que no pasa desapercibida.
Bueno, sí.
Porque España no hacía bien las cosas. Pero es que, mira, en 2020, de la vacuna, en el mundo, 1.117. Uh-huh. En el 21, 698. Lo que va de año, 467. Y luego tenemos los casos de la polio salvaje, aparte de los de la vacuna oral. Entonces, bueno, pues vamos al síndrome de pospolio. Pero las cosas no son siempre como nos las cuentan, ¿eh? Hay que tener eso de partida, informarse y luego, pues, tenemos que opinar, porque es inevitable. Nosotros que lo hemos sufrido,
Lola,
en carne propia.
Lola,
entonces,
una pregunta.
El síndrome pospolio es una dolencia nueva que aparece años después, que establecieron Carlos III, que era a partir de los 40, pero que no. Según la información científica, podía ocurrir desde a los 15 años de haber tenido polio hasta, pues, si viviéramos eternamente en algún momento de la vida. Aparece o bruscamente o lentamente nuevos síntomas, dolor en las articulaciones, en los músculos, pérdida de fuerza, de resistencia, puede llegar a matar a la persona directamente por complicaciones, como cuestiones secundarias, circulatorias, etcétera, y se ha ido viendo a lo largo de los años, que en España no se informó hasta que comenzamos a trabajar como asociación, que somos la primera que se creó, pues eso ha ocurrido en el mundo y España pues estaba en silencio.
Sí, perdona, Lola.
Como tantas cosas.
En España, del síndrome pospolio, ¿se tienen cifras de las personas que tienen la afección o...?
No,
¿o no?
Porque mira, hablan de porcentajes, pero es que no hay manera de que eso quede claro, porque tampoco quieren.
O
pero
sea,
es evidente, porque vemos a gente que a lo mejor hablamos con ellos hace 20 años y estaban muy bien y pasaban de todo, casi, y luego nos han llamado porque empezó el síndrome y tenían problemas.
Es como si te volviese a infectar la polio, pero de una forma lenta o rápida.
Es que, ¿sabes qué pasa? Es lo que te decía, lo que os decía.
Cada persona, ¿no?
Que puede ser bruscamente, porque es que lo hemos visto.
Sí.
Fíjate, empezamos en el año 2000, a principios de año, y nosotros hemos visto muchísima gente, porque hemos estado haciendo reuniones, pues hasta la pandemia, y entonces la gente venía, llamaba, escribía, en fin, hemos contactado con muchísima gente. Entonces hay personas, pues, de todo tipo, pues, no sé, se desesperan y ha habido suicidios, que lo hemos denunciado hace años. Hay gente con una afectación muy potente, nueva, que no puede desarrollar su actividad laboral ya, o que acaba en la silla, que lo habéis visto vosotros, supongo.
Porque realmente no hay ninguna cura ahora mismo. ¿Sería la vacuna antes?
No la han querido encontrar.
¿Hay estudios para el síndrome de pospolio?
Tratamientos, como si dijéramos, como paliativos.
Sí, paliativos.
Pues pueden tomar, qué sé yo, pues calcio por si tienen mal los huesos. Pues tomar omega 3 para mejorar la circulación, etcétera. Como estos famosos suplementos alimentarios, digamos.
Sí, y luego también rehabilitación, ¿no?
Sí, es lo que... la fisio.
Claro,
la fisio.
He visto que
vosotros tenéis con la asociación.
Sí, tenemos fisioterapia, sí, pero he visto en vuestra web también que tenéis un abanico también de actividades, sobre todo el tema de natación. Eso es lo que me ha dado tiempo un poco a ver. No sé si estoy equivocada.
Nosotros lo difundimos, lo que es todo lo que se puede intentar hacer, aparte en la información directa con la gente que nos llama, llevamos reclamando desde el comienzo, proyectos de investigación, tratamiento médico adecuado información. Claro, las cosas no son como en 2000, en el año 2000, cuando se crea, no son igual. Pero es que la larga experiencia que hemos vivido, aparte, como diré yo, es que, claro, somos afectados. No somos gente que habla de algo por un concepto
sin conocimiento,
claro.
Sí.
En nuestra entidad hay muchos
cada día,
hay muchos casos, además.
Nosotros aquí,
como entidad, la mayoría.
Mi compañera Paqui y yo somos niños y niñas de la polio,
sí.
Somos afectados. Y bueno, pues yo sí he notado que desde hace unos 14 años pues, tengo brotes, un hormigueo, algunas veces doloroso, otras veces molesto. Y sí, he observado que tiempo después, pues pierdes movilidad, pierdes fuerza, pierdes masa muscular.
Sí.
Y esto...
Y lo peor, perdona que te interrumpa,
sí.
Es que te imaginemos, como de hecho nos ha pasado, y supongo que a ti también, tenemos afectadas las piernas, pero los brazos han sido las piernas y más. Pues fíjate, cuando empezamos a ver los brazos, con esos síntomas que tú acabas de describir,
sí.
El hormigueo, la pérdida de fuerza, calambres, porque está afectada la zona cervical, o dorsal, o lumbar, depende de donde te pilla, y dices, si yo para levantarme, para subir un escalón, he tirado de brazos, ¿ahora qué hago?
Sí, improvisar.
Eso es tremendo.
Improvisar.
Para nosotros.
Pues sí.
Lola, soy Paqui. Yo también,
como
te ha comentado mi compañero Paolo, yo también soy afectada de polio. Me pilló en el año 57, con 6 meses de edad. Y bueno, me gustaría decirte que comuniques por qué se tiene que seguir vacunando a estas alturas del 2022. ¿Por qué se tiene que seguir vacunando de la polio? Porque la gente ahora mismo hay problemas con todo el tema de vacunas y demás, pero tú que estás en una asociación que ves muchísimas cosas, dinos por qué se debe de seguir, porque nosotros todos los que tenemos polio somos los que no hemos sido vacunados.
La mayoría.
La mayoría.
Gente por la vacuna oral que tiene polio también por la vacuna y por las negligencias cometidas.
Exactamente.
Pero, verás, lo que ocurre es que la vacuna que eligieron para vacunar al mundo después, pues no es la más indicada.
Claro.
Es que mira, si como yo dije hace unos años a Radio Nacional, si a un padre le dan a elegir, le informan y le dan a elegir entre una vacuna que tiene posibilidad de que le cause polio, otra vacuna que no se ha descrito que por la vacuna haya habido casos de polio, le dije, y que es la inyectable, pues yo le dije al locutor, ¿tú qué elegirías? Y él me dijo, la que no haga polio.
Claro.
Digo, exactamente, pero no reprodujo esa información.
Claro.
Entonces, lo primero es que debe ser la vacuna que no provoca la enfermedad, que no difunde y contagia a otros luego los virus mutados que pueden llegar a dar polio. Porque estás vacunado, pero de aquel virus que te vacunaron hace 20 años o lo que sea. Pero resulta que de ese que ha mutado, tú no estás protegido.
Claro.
Entonces, naturalmente, que como vivimos en el mundo, estamos aquí, puede venir gente, podemos ir. Viajar. La gente puede no padecer la enfermedad, pero traer el virus aquí, que no hay,
claro,
imaginemos.
Claro, claro.
Entonces, es imprescindible que los niños estén protegidos.
Claro.
¿Hay vacunas que no están claras? Naturalmente, que hay vacunas que no están claras. Pero nosotros reclamamos que las vacunas sean con las seguras, eficaces y con la información a la población de cuestiones reales. Lo que pasa es que si las cosas se rellenan o se confunden, pues la gente o dice, ay, yo paso de preocuparme de esto, o dice, uy, pero o sea, se alarma muchísimo, pero ni lo uno ni lo otro. La información, la verdad, la seguridad y la eficacia, lo necesario, y eso se puede dar a la población.
Afortunadamente, afortunadamente en el año 63 fue cuando se implementó la vacunación obligatoria infantil con la triple vírica, y una de ellas es la polio, que afortunadamente, digo afortunadamente, pues los casos que se han dado en España posiblemente sean muy, muy pocos, porque si no estaríamos infectados y tendríamos un número de discapacitados desorbitados, aunque no solamente existió la polio
paralítica,
la polio desde el año 56 al 63, que yo por lo que tengo entendido y leído fue unos años donde se infectaron muchísimos niños de forma desorbitada, pero la polio venía de mucho antes también, no se daban en muchos casos, pero sí había polio. Pero la realidad es que en el mayor brote o la mayor época fueron esos 7 años. Y ahora, a nivel de asociación, ¿sois todos poliomielíticos o tenéis algún otro tipo de discapacidad?
No, elegimos por la situación y las circunstancias que debíamos ser solo de gente de polio. Hombre, por supuesto puede apuntarse un simpatizante de... Y, por supuesto, somos solidarios con la discapacidad que se lo merece, sin duda. Pero te comentaba también que no, lo que ocurre es que nos ha costado muchísimo, y sigue sin estar establecido, que aquí ya había polio antes de las vacunas. Nos ha costado mucho.
Sí, sí, sí.
Nos ha costado mucho porque yo creo que no quieren hablar de que ya había un problema y que entonces tenían que haber estado más alertas. Llegó 8 años tarde, es que llega otra vacuna, ¿no? Llega la primera nada más que a los privilegiados, a los que conocían, porque eso también nos ha costado mucho establecerlo. La inyectable de sal, que se comienza a aplicar en el 55, la traen, que es muchísimo más grave todavía que lo que cuentan otros.
Lola, si te parece, vamos a poner un poco de música mientras que conectamos con nuestros colaboradores de Andalucía y de Cataluña, y luego continuamos con este tema. Más que nada porque no habéis llegado una petición del oyente, de Paqui, que es nuestra becaria, que me tiene machacado que si no pongo Bruce Springsteen. Ella le llama al Vox, le debe de conocer porque eso es muy familiar. Y entonces le vamos a poner una canción de Bruce Springsteen y continuamos con vosotros.
Es el protálogos con tu chiste.
Ahí, exacto, venga.
Hasta dentro de un ratito. No cuelgues.
No.
Searching for
estamos de vuelta.
Hola, ¿seguimos contigo, Lola?
No, estamos, sí, con Lola, espera.
Ah, sube, seguimos, no, seguimos. Sube el...
Sí, estamos con Lola.
¿Lola? Hola.
Muy bien.
Hola, bien. Bueno, pues ya tenemos a la becaria tranquila, ha escuchado su música, la ha bailado y continuamos con vosotros. ¿Vuestra asociación qué actividades, qué servicios ofrece a los socios?
Pues mira, cuando comenzamos, que habíamos conocido el asunto en el 98, en internet, pues fuimos primero un grupo, se crea la asociación en el 2000, como os comentaba antes, y éramos primero 9 personas, no teníamos dinero, en fin, no había mucho interés en que lo nuestro prosperara, comenzamos de cero. ¿Y qué ocurre? Pusimos dinero para comprar un móvil, nos pusimos ya en la red con algún correo electrónico por entonces, luego un dominio gratuito muy largo, pero desde el comienzo estuvimos en la red, éramos solo de Madrid hasta 2003, y entonces, pues, ¿qué empezamos? Pues lo primero era difundirlo. Era vital, de vital importancia salir en un medio importante.
Sí, eso
es. Conocimos gente y entonces nos saca el país en marzo del 2000. Eso ya da un boom a la historia.
Sí.
Radios, otros periódicos. Y así fuimos en oleadas de difusión. Era vital. La difusión era vital, reclamadas autoridades. Escribimos a todo el mundo en Madrid, por entonces, como te comentaba, éramos de Madrid. Entonces escribimos a Gallardo, a todos los que estaban. Y pues, la mayoría de ellos pasó. Pero desde Extremadura nos escribió el que hoy es el presidente de la Junta. Guillermo Fernández Vara. Y se hizo, después fuimos allí en mayo del 2000. Estuvimos con él, salimos en... Porque era entonces de Sanidad, consejero de Sanidad.
Sí.
Y entonces se preparó el... Al año siguiente, el primer, digamos, congreso sobre síndrome pospolio, uh-huh. Él pidió a Carlos III que emitiera un informe y que le informara a su vez de qué había sobre este asunto. Gobernaba por entonces el PP y, bueno, pues no creo que le gustara mucho. Tuvimos respuesta de lo más curiosa.
Sí.
Estuvimos en el Congreso los diputados con proposiciones no de ley, el Parlamento Europeo, la Comisión, etcétera. O sea, es una actividad sobre todo reivindicativa, de atención al afectado directa, sea la vía que sea, de difusión, de... Es que es imprescindible de denuncia, es imprescindible. No hemos podido dedicarnos al ocio en el sentido... desde la organización, como ya estaba cubierto esa parte por entonces, ya, pues, por COCENFE o qué sé yo, FAMA, o pensábamos que la gente, aparte que no, creo que no lo hubieran tolerado, ¿eh? Que nos dedicáramos a, no sé cómo decirte, en tu vida privada, mientras tengas tiempo y puedas, lo haces, pero,
sí, sí,
pero
sí.
Como organización no era la cuestión.
No, si antes te tenías que buscar la vida... Porque yo recuerdo de joven, aparte de que había pocos discapacitados por las calles, te hablo de Guadalajara, Madrid, supongo que habría muchos más, pero no éramos muchos los que salíamos a la calle. Era como sentir una vergüenza por parte de los familiares el verte por la calle paseando a un carrito con un discapacitado severo. Severo.
Porque en el fondo era lo que se enseñó.
A partir de los 90 fue cuando empezó a despuntar un poquito el tema de la accesibilidad. De la accesibilidad, de los servicios para discapacitados, la integración, el deporte inclusivo. Que fíjate que llevamos casi 30 años trabajando y bueno, pues yo pienso de que todavía hay mucho trabajo que hacer y bueno, las autoridades en este aspecto, yo pienso, es una opinión particular, que una vez extinguida la epidemia, se acabó el problema, en parte, sí,
no
si
les
es
conviene.
Así.
Yo estoy más en que no les conviene, ¿eh? Porque mira, Tú viviste esa experiencia, pero yo, por ejemplo, te digo, en Madrid estábamos ya en los 70, porque yo, cuando se muere Franco, tenía 17 años. Sí. Entonces, ya en esa época estábamos en asociaciones casi siempre vinculadas a la iglesia, pero la nuestra era muy rebelde, porque eran vallecas.
¿No? Con la iglesia hemos topado, querido Sancho.
Yo creo que una de las cosas que más he hecho en mi vida ha sido desobedecer, ¿sabes? Desobedecer.
De todas maneras, la ley, la LISMI, fue por esos sí, años.
Que no se cumplió.
Sí. Que no se cumpliría, mucha ley como ahora. No,
no se cumplió.
Luego se
la
derogó.
Mayoría de cosas.
Pero esa fue un avance muy grande con los años, ¿eh?
Sí, mira, eso lo vivimos. Estuvimos, mira, por aquellos años en Radio Nacional. Uh-huh. Cuando estaba UCD preparándola y luego la aprobó el PSOE. Pero mira, tú fíjate que si pasamos de eso y volvemos aquí, ¿por qué no hablan de nosotros? ¿Por qué se ha tocado la ley de memoria y democrática ahora? Y ya la histórica pedimos estar cuando nadie lo pedía. Y en esta también lo hemos pedido por correos a Carmen Calvo cuando estaba al presidente del gobierno. Mira, ahora hace 12 días que escribimos a Bolaños y todavía no han contestado. Pero, ¿por qué ahora que ha habido una pandemia se han ido a la gripe española? Al principio del siglo pasado.
Sí, sí.
¿Y nosotros dónde estamos?
A principios de este siglo.
Es una epidemia
también.
Y pandemia mundial.
Sí, tenemos.
Pero seguimos estando aquí vivos. Que nació en el 58, como en mi caso, vosotros, más o menos, pues resulta que seguimos vivos aquí y fuimos víctimas de la dictadura.
Bien. Con muchas secuelas, tenemos muchas secuelas, pero seguimos aquí todavía dando guerra,
ahí,
¿verdad, Lola?
Y las operaciones.
Y lo que queda.
Y lo que queda.
Exactamente.
Sí, lo que nos queda.
Tú lo has dicho, lo que queda. Es muy fuerte esto, ¿eh?
Mira, Lola, te queremos presentar a nuestro colaborador de Andalucía, Joan, buenas tardes.
Hola, ¿oye? Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo
Hola,
estáis?
Joan.
Buenas tardes.
Aquí estamos.
Si quieres hacer alguna pregunta, es tu turno.
Sobre...
Con el tema... Sí, perdón.
Sí, Joan. Continúa.
¿Qué pronósticos, qué futuro le espera a estas personas para recibir ayudas del Estado o ser reconocidas a nivel nacional, o a nivel autonómico, en este caso de Andalucía? ¿Sabéis algo, por favor, sobre la poliomielitis?
Pues, mira, nosotros... ya presentamos una querella criminal en el año 2003, diciembre de 2003, precisamente por lo ocurrido en el síndrome y íbamos hacia atrás. Entonces, ya se obstaculizó aquello, ya no se difundió. Hicimos una nota de prensa antes de presentarla el día de antes. Ahora, afortunadamente, agencias de noticias extranjeras, porque aquí nadie se hizo eco, hasta años después.
Ya.
Obstaculizaron, la archivaron provisionalmente. Conseguimos que la reabrieran. Cuando en 2005 la reabren, toman declaración porque tuvimos que dar nombres, porque primero era contra el Estado español. Y después dijeron que como no podían identificar a los culpables, cosa imposible, pero es que el juzgado no hizo ni una diligencia prácticamente. Entonces, la archivan otra vez, pero la reabren porque dimos nombre para que les preguntaran. Puesto que no había manera, pues damos nombre. Eso cuando van a declarar dos personas, que me llaman a todos, el fiscal ni estaba, pero ¿sabes qué mandó el fiscal? Archivarla. Después vimos la posibilidad, aparte de los recursos, la audiencia provincial dijo que era nuestro afán reivindicativo que nos había llevado a eso, pero que eso, bueno, un poco menos que no había pasado. Luego resulta que sí había pasado, que hace informe semanal, se hace un documental en TV3, y se empieza a decir que bueno, que sí, pero de aquella manera. ¿Otra vía jurídica? Pues en el año 2009 hicimos contencioso administrativo. ¿Qué decir? Tú presentas una denuncia por mal funcionamiento de la administración. Entonces, tampoco salieron adelante. Porque nos respondían a unos una cosa y a otros la contraria. O sea, es que por jueces que era conocida su trayectoria por estar en contra de, por ejemplo, los gays, de cualquier colectivo, evidentemente nosotros, con lo que estábamos diciendo, bueno, imposible que saliera. Entonces, existe la posibilidad, quizá, de que algo cambie, pero tal como hasta ahora, y os acabo de comentar que Bolaños, que es responsable de la memoria democrática, alto cargo del gobierno, lo hemos escrito hace 12 días, simplemente para pedirle que nos diga en qué fiscalía se pueden aportar documentación, testimonios, etcétera. Porque vemos que han elegido de interlocutores gente cómoda, que le vendrá bien a ellos, claro, pero a nosotros.
Aparte de todo esto, ¿se sabe más o menos qué cifra se baraja de poliomielíticos que hay en la actualidad? ¿O el número de poliomielíticos que se vieron afectados durante esos 7 años?
Pues mira, yo no puedo, como presidenta de la asociación, limitarme a 7 años. Es imposible, no lo acepto. Llevan años diciéndolo, pero yo no lo acepto, porque han preparado una versión alternativa, pero no vale. Mira, Nájera, que ha hablado hace poco, resulta que ahora dice lo que escribió, pero que no se difundió, años después. Y es que después de comenzar en León y Lugo, que tampoco fue un éxito, la campaña piloto no fue un éxito con la oral, entonces que la polio aquí continuó más que en ningún sitio desarrollado, porque no se alcanzaban los porcentajes necesarios de vacunación. Pero es que verás, inmediatamente después tenemos gente que le da la polio en el 67, en el 72... en el 75, sí. ¿Por qué? Pues porque, ¿sabes qué dice ahora? Que bajaron la guardia y llegó a haber tantos casos de polio como antes de vacunarse. Si nos queremos fiar, yo lo siento mucho, pero yo no confío en las cifras del franquismo, no puedo confiar. Y hemos encontrado escritos de psicólogos que hablan de en la transición de 300.000... Hemos reclamado desde el principio un censo.
Nosotros real, vimos un censo en uno de los periódicos el año pasado que hablamos de este tema y era 400.000 sí. Y no era real. Pensamos que no es real.
Pues
no,
es que hay muchos más. Que mira, es que si no vacunas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a ir extendiendo. Uh-huh. Era muy contagioso. Era, o sea, terrible. La gente había ido del campo a la ciudad buscando mejor vida, y entonces aún había mayores problemas en los barrios de las ciudades porque no había ni saneamiento, ni había las condiciones adecuadas, no, si no vacunas pues ya está todo servido.
De hecho, hay familias en las que había más de un hermano.
En la mía somos tres, ¿eh?
Por eso.
En la mía somos tres.
Y con polio.
Con polio.
Sí, cuatro sí. O así familias que fueron dos hermanos. Y luego se han conocido otros casos.
No, aquí hay más. En Guadalajara sí que hay varios.
Claro, y pensar un momento que a lo mejor la tuvieron, pero no les quedaron secuelas.
También,
claro.
O les quedaron secuelas mínimas.
O es que no se notan algunas veces. Es que hemos visto gente con el síndrome que venía caminando y tú decías, no le pasa nada. Pues sí que pasaba. Habían tenido polio y empezaban a tener síntomas y a ver que algo ocurre. O sea, es una cuestión que no quieren asumir. Mira, cuando hablan de los abuelos de la guerra, a mí me provoca mucho porque que somos. Claro, somos abuelos ahora, pero es que hay gente más joven que lo está diciendo. Con polio, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Entonces, Esto fue muy fuerte, muy fuerte. Ellos eligieron tener en cuenta que en los principios de los 50 España ya firma cosas con Estados Unidos. Y entonces en la prensa de la época, cuando la vacuna, se anuncia que España va a ser de los primeros países que va a tener la inyectable, ¿eh? La inyectable, la del 55. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a preguntarnos qué pasó para que esto que estamos viendo aquí ocurriera. Entonces empezamos a buscar cuánta polio había habido en Italia o en Gran Bretaña, en Suecia, en Estados Unidos. Entonces contrastamos y dijimos, ¿cómo puede decir la dictadura? Porque era la cifra entonces de la dictadura, 36.000. Uh-huh. No puede ser.
Entonces, Lola, volviendo otra vez, sí, a preguntarte lo del síndrome. El síndrome pospolio sabemos que en muchos casos es como, digamos, que otra vez una polio leve. Pero que ataca también a muchas partes, a miembros superiores e inferiores, y también hay personas al tronco, órganos, exactamente.
Sí, órganos internos.
Piernas frías, o sea, articulaciones, sí. Y mucha disfagia, ¿no? Dificultad al tragar. Sí. Es también, sí, una de las consecuencias más graves, sí, que tiene ahora mismo el síndrome de la polio, ¿no?
Sí. Pues es que, mira, ¿sabes qué pasa? Es que ha sido batalla contra gigantes. Y entonces ha sido la versión esa que se busca, que establece, que la van alimentando, la van modificando. El síndrome postpolio ya se podía incluso diagnosticar, porque digan lo que digan, se podía diagnosticar, y si no, era para decirles, y entonces, ¿qué tengo si no tengo síndrome postpolio? Porque claro, los síntomas eran escandalosos, las pruebas ya se podían hacer, y se podía ver la resonancia, se podían ver incluso radiografías, problemas en la bioquímica, o sea, en la sangre, por aumento de la fecal, la pérdida. Mira, al principio le decíamos a la gente, porque como era negarlo, y que parecía que éramos unos imbéciles aquí, con perdón, pues decíamos, ¿tienes algún vídeo grabado de cuando estabas bien? Y la gente, si decía que sí, decíamos, guárdalo y enséñaselo a ese médico que te está diciendo que lo que te pasa no te pasa.
Y ahora,
o que te vayas al psiquiatra.
Claro.
Entonces, ¿y ahora qué ocurre? Porque resulta que ya no han podido más, no pueden seguir negándolo. Entonces, ya antes de 2010 ya estaba recogido en la OMS. Ya había países que estaban en ello. Ya se daba la rehabilitación, ya había un montón de medidas para intentar paliarlo, pero ¿qué ocurre? Que ahora no, porque veréis, en el fondo el objetivo no es que nosotros salgamos adelante. Tenemos que ser muy realistas y ver que no les interesamos. Lo que ocurrió el año 20 y 21 con los abuelos en las residencias, que no es matar a nadie directamente, claro, ¿cómo van a matar directamente? Pero es, pues entonces yo miro para otro lado.
Claro.
Esta gente no tenemos, porque nadie se ha ocupado de decirlo, el prestigio social que merecemos, porque lo merecemos. Hemos luchado contra viento y marea para después formarnos, para tener trabajo, para tener una familia, y cuando lo teníamos, muchos, nos viene esto y nos vuelve a destrozar la vida.
En resumen,
no quieren verlo, pero se puede ver.
Entre que no quieren aceptar la realidad, entre que no hay estudios de la evolución, y entre que no sabemos cómo vamos a terminar, la verdad es que esto es un drama.
Pero hay que ser fuerte.
Sí, y desde aquí queremos que sepáis que contáis con los micrófonos de Sin Barreras, pues para seguir divulgando, seguir luchando por un derecho que creemos que lo tenemos, por lo menos un reconocimiento. Un reconocimiento.
Por supuesto, tenemos el derecho a todo, como cualquier ciudadano. Pero es que no nos lo dan.
Sí, lo único,
tenemos que reclamarlo, sí. Reclamarlo, no hay otra.
Lola, ¿nos puedes decir una página de contacto y cómo podemos a la gente transmitirles?
Mucha gente nos conocerá ya, porque claro, ¿sí? Lo que os comento, que son 23 años, va a ser en enero. Uh-huh. Entonces, las tres W, ¿sí? Luego se escribe todo junto. Pospolio Infor, terminado en R, porque la mayoría de gente, nosotros elegimos Infor.
Infor.
Luego vino el Info, pero es Infor. Punto O-R-G. En Facebook hay gente también de la asociación, el teléfono 686-000171, que es muy fácil. Y bueno,
pues ¿el email, ahí está. ¿Un email de contacto?
Sí, información, por ejemplo, arroba pospolioinfor, como lo de la web, .org.
Vale.
Lola, ¿cuántos socios sois en la asociación?
Unos 400.
Ajá.
En contacto, más o menos miles, porque es que ya te digo, eso es que... Mira, hemos colgado en la primavera un informe de un estudio científico de Suiza, porque la esperanza no hay que perderla, ¿eh? No hay que perderla, se acaba de publicar ese estudio y ahí se ve una prueba que vamos, es clarísima, de una atrofia en la materia gris de la médula espinal en personas con síndrome postpolio. Entonces, hay países que siguen, y quizá haya gente callada que está investigando, o lo que nos inclinamos a pensar también, es que lo saben. Saben la causa, pero se la callan.
Claro.
Entonces, eso... mira...
Eso nos deja nuestra suerte.
Claro, y además, mira, a mí me han acusado de que... Claro, yo soy una mujer, es evidente, de momento. Entonces, yo he vivido lo que he vivido. He luchado por lo que llevo luchando. Pues al principio decían que estaba enfadada, porque no, ellos no son capaces de ver a una mujer con una discapacidad encima, con mi carácter, con mi manera de ser. Yo no me
y tu rebeldía, ¿no? Y tu rebeldía.
Ahí está. Yo no me como a nadie porque por mi boca no cabe nadie, pero me han llegado a decirle todo. ¿Sabes?
Bueno,
pero no,
Lola,
conmigo, un momento.
Se me ocurre invitarte en otro programa, porque este tema es bastante intenso. Más que nada porque tenemos unos pocos minutos ya.
Nosotros tenemos ya muy poco tiempo, Lola.
Ya.
Y,
pero ha sido un placer.
Que yo comprendo todo.
Sí, ha sido un placer.
Agradecerte, Lola. Y como ha dicho Rosalía, no descartamos el volver a contactar con vosotros o vosotros contactar con nosotros si tenéis alguna noticia nueva, algún descubrimiento nuevo, actividades que queráis divulgar. Pues como te he comentado antes, y mis compañeras lo suscriben, los micrófonos de Sin Barreras, estamos para dar voz y para seguir en la brecha. Muchísimas gracias.
Lola, te digo la dirección de nuestra nueva dirección, sinbarreraspro@gmail.com, por si te quieres poner en contacto.
Vale, si podéis enviárnosla al correo que tenéis por ahí.
De acuerdo.
Sí.
De acuerdo. Y así
lo tenemos más seguro y bien escrito. Y luego deciros que muchas gracias por haberme dejado hablar.
No, nada. Gracias a ti. Gracias a ti.
Nos pondremos más veces en contacto porque aquí nos ha faltado muchas cosas. Por ejemplo, que los médicos ahora, muchos no conocen lo que es la polio. Y entonces nos encontramos con otro caballo de batalla.
Bueno, más que no la conocen, yo creo... Pues un médico sí me lo dijo, dice, estudiar se estudia. Lo único, pues eso, que muy superficial, más o menos lo que nos has explicado, y luego entras a la consulta de alguno de ellos y te miran de arriba abajo y no saben por dónde cogerte.
No saben qué hacer contigo, no saben, es como que dónde he entrado, ¿no?
Pero bueno, como suele decir...
En su momento dicen que dejaron de darla en la universidad. Pero vamos, está ahí, es una amenaza.
Hombre,
incluso.
Hombre.
Además, es importante que la gente sepa que debe ir al neurólogo, que llevamos 23 años difundiéndolo, ¿sabes? Debe pedir que lo valore un neurólogo, porque las lesiones que causa tanto la polio como el síndrome son neurológicas, aunque haya otras cuestiones secundarias. Vamos, yo es que además he trabajado en la sanidad, ¿eh?
Bueno, pero, pues te animamos que sigas en la lucha. Cuenta con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
Y seguimos en contacto, Lola.
Y seguiremos en contacto con vosotros. Venga, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Adiós.
Está oyendo.
Su voz sonó cansada. Me debes una explicación. Ya me lo esperaba. Yo estaba loco por la música.
Chelo.
Y ella no entendía nada. Soltó que estaba sola. Que a veces me extrañaba.
Bueno, este tema de Despistados es de Guadalajara. Lo queríamos compartir con vosotros y ya lo vamos dejando.
Y bueno, después de este tema que nos ha dejado un poco descolocados, pues tenemos con nosotros ya a nuestros colaboradores. Hola, Chelo.
Hola, Pablo. Hola, Paqui. Hola,
Chelo.
Hola a todos.
Buenas hola, tardes. Joan, ¿sigues por ahí?
Sí, hola, buenas tardes. Estoy en contacto con vosotros, decidme.
Bien, pues nada, si queréis hacemos un coloquio o una exposición de ideas de lo que piense cada uno sobre este tema, porque como he dicho, nos ha dejado un poco descolocados. Sobre todo a mí, que bueno, la última vez que estuve en el neurólogo me dijo que la única neurona que tengo rebota muy bien por toda la cabeza, que no me preocupará, pero
eso por supuesto.
Esto no quita que de aquí.
Voy a poner orden,
tiene la envidia, jefa, ¿no? tiene un chiste,
sí.
Atentos.
Bueno, como yo no sé contar chistes, casi lo vamos a dejar para el próximo programa.
No.
Me da un poco de vergüenza.
No, este.
No, porque, a ver, está la becaria, está la jefa. Pues el Paolo, ¿qué es? El prota.
Yo, el prota.
Claro.
Madre mía.
Es el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro, el protagonista. Sí.
El niño en el bautizo que se le escurre al cura de las manos y
verdad,
se mete un talegazo. Y luego.
Bueno, ya fuera de bromas, sobre todo con tema de Joan, él sé que se ha preparado bastante un tema.
Sí.
Entonces, pues que nos cuente un poquillo y le hacemos preguntas, ¿vale? Eso es
para vale, de acuerdo.
Mira, desde aquí, Joan, decirte que disculpa la tardanza, que teníamos que haber empezado a hablar antes contigo, pero la verdad es que la atención de Lola que nos ha traído con nosotros.
Venga, pues, no le quiten más tiempo a Joan. Venga, vamos.
Pues mira, os traigo unos puntos directamente de la convocatoria en defensa de la salud, de la sanidad pública de Madrid, que son los siguientes, que será este domingo, día 13 de noviembre, habrá una movilización en Madrid que saldrá desde los nuevos ministerios, una parte, desde la ópera, otra parte, desde el Hospital Princesa y desde Atocha, para reivindicar los siguientes puntos. El primer punto es un no al plan de urgencias de la Comunidad de Madrid, que supondrá el desmantelamiento de la atención primaria y, por consiguiente, nuestra sanidad pública. Otro no al cierre de los centros de salud mental por la tarde, no al cierre de centros de salud por la tarde. Dedicar el 25% de los presupuestos en sanidad a la atención primaria, con contratación suficiente en todas las categorías. Luego, asignación de médica, enfermera y pediatra. Es un derecho básico para muchas personas. Luego, jornadas de 35 horas y ya, con aumento de plantillas. Otro punto es la reversión de todas las privatizaciones en sanidad y derogación de las leyes que lo permiten. Luego también tengo unos apuntes, que son unas anotaciones que han hecho también del colectivo de los médicos y sanidad y médicas de la sanidad pública de Madrid, que dicen lo siguiente: reforzar y contratar al personal de la SUA, del SAR y del Centro de Salud Atención Primaria. Luego también médicos de familia asignados, pediatras en los dos turnos, citas presenciales, no al recorte de horario, atención presencial, citas sin esperas prolongadas, dinero público 100% a la sanidad pública. Sí. No a la caza de brujas de los sanitarios que denuncian casos.
Perdona, Joan. ¿Vale? ¿Esto es a nivel de toda España o esto es lo que se reivindica en Andalucía? ¿Cómo?
La manifestación principal será en Madrid, que es a nivel de toda España. Estos puntos
toda España,
lo reivindican ya localmente en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que es la arteria principal de esta movilización en contra de los recortes que ha sucedido, que ha suponido el despido de 6.000 profesionales desde que, en fin, pasó lo de la pandemia y todo esto, ¿no? Y luego también hay que valorar y contratos dignos de los trabajos de los trabajadores de la sanidad pública. Y sobre todo, más inversión en sanidad y dependencia. Y ahora, juega un pequeño matiz, como el doctor Fu destaques, como ya el tema de salud mental también reivindicamos de que estamos puestos, reivindicamos que faltan más psiquiatras, más psicólogos clínicos y personal cualificado en primera persona para grupos y terapias de peer-to-peer, etcétera, etcétera. También estamos en contra de las contenciones mecánicas, esto de atar a las personas, que es totalmente ilegal según los derechos básicos universales de la OMS y de los derechos humanos de la ONU, y queremos una asistencia primordial para las personas con problemas de salud mental, de mediadores, de profesionales, psicólogos clínicos y psiquiatras. Simplemente reivindicamos esto para todo el colectivo de la sanidad pública. Muchas gracias.
Vale.
Ojalá todas estas reivindicaciones se lleven a cabo y no nos carguemos lo mejor que tiene España, que es la sanidad. Así que, ¿tú qué opinas, Chelo?
Hombre, yo me estaba planteando preguntarle a Juan qué piensa, que por qué hay tantos problemas con sanidad, porque qué pasa con, si son económicos, si es de gestión, si es de coordinación, si es político, qué es.
Joan.
Perdón, no oigo a Chelo, no la oigo, perdonadme. No la
oigo. Bueno, vale. Pues te preguntaba, Chelo, que todas estas reivindicaciones vienen a consecuencia de que es una petición política o una petición económica por falta de recursos.
Sí, todo viene al caso de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Ayuso, hizo este plan de urgencias de la Comunidad de Madrid. Estamos totalmente en contra, porque supondría el desmantelamiento de la atención primaria y, por consiguiente, el desmantelamiento de la sanidad pública. Esto sería un grave error de la Comunidad de Madrid si se llevara a cargo por la señora Ayuso, ¿no?
Bueno, luego, una cosita.
Luego, podría haber un cierre de centros de salud por la tarde, y esto no podemos permitir tampoco.
Vamos un poquito.
Los centros de salud también se tienen que abrir por la tarde.
Un poquito justos de tiempo, Joan. Yo quería hacer una pregunta. Para la otra, ¿cómo digo yo esto? Cuando quedaron en Madrid, la anterior que fuiste, en esta quedada, esta reivindicación en Madrid, ¿no se ha dado tanto bombo como ha sido esto? Es que esto es lo que...
Bueno, lo que ocurre es que el tema de la sanidad pública, ya se está movilizando estos días. Hay huelgas, hay movimientos de profesionales que se están movilizando en el tema de la reivindicación en España, O sea, ya se está cuajando todo esto hace unos cuantos días, desde ayer y antes de ayer. Si veréis los medios de comunicación, veréis que se está ya forjando el tema de la movilización contra el plan de urgencias de la Comunidad de Madrid. Y ya está, simplemente es esto, donde veas las barbas de tu vecino pelar, pongas tuyas a remojar, y claro, nosotros en Andalucía, como también tenemos tantos recortes, también reivindicamos un plan estratégico para mejorar la sanidad pública con un 25% de los presupuestos en sanidad y atención primaria, con contratación suficiente en todas las categorías, en todas, y sobre todo la asignación de médica, de enfermera y de pediatra, que es un derecho básico que necesitamos los ciudadanos.
Pues muchísimas gracias, Joan, por la información. Nos quedan 3 minutos de programa y bueno...
A mí me gustaría que despidiera el programa Paqui, sí, porque... Y me gustaría que Paolo le dijera algo, porque se nos ha enfadado un poquito.
Paqui se ha enfadado.
Sí.
Sí.
Me voy a quedar al 2x1, me voy a cambiar de programa.
Ya, la estoy viendo venir, sí.
Hombre, que me voy a acabar,
ahora hablamos con ella. Se ha enfadado porque estaba pidiéndole disculpas a Joan y yo estaba viendo que se nos iba el tiempo. Digo, bueno, pues sí, que hable él y luego le pedimos disfculpas fuera de misión.
Invítala a un café, hombre.
Paqui, que te está hablando Joan. Te está hablando Joan.
Oye, Paqui.
Se ha quitado los auriculares y no te escucha.
Vale. Pues mirad, el lema principal de estas manifestaciones, de estas convocatorias, es sanidad 100% pública, universal y de calidad. Y él no me enrollo mal.
Pues dicho queda, vale, compañero.
Bueno, hasta la semana...
Rosalía, invitar a Paqui a un café.
Vamos a tener que invitar, no sé, más de un café, me parece a mí. Me parece a mí que Pablo le va a tener que hacer un buen regalo.
Bueno, un pastelito. Rosalía, bueno, un pastelito, una cosita.
Bueno, pues nada, para la siguiente semana espero que se haya pasado este pequeño... Porque claro, hemos dicho, la jefa es la becaria, pero el prota, y el prota...
No, yo de prota sí, no, estaba viendo
sí, el prota,
que Joan tenía que hablar.
Sí, tú eres el prota, estás bien bautizado.
Bueno, ni prota ni el galán de las novelas, ni eso. Muchísimas gracias a todos vosotros.
Y que paséis una buena tarde, ¿vale?
Que paséis buena semana.
Nos dejamos musiquita y bueno, esperamos que os guste.
Eso.
Venga, buena tarde.
Buenas tardes.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos. Las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento.